Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como el viento que soplaba fuertemente. Llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elemitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Pelfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Pues bien, hermanos, la lectura que acabamos de escuchar, que es del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, del 1 al 19, nos introduce en el tema que vamos a compartir esta tarde. Y nos vamos a retrotraer a dos martes anteriores, al martes siguiente a Pentecostés, porque yo no puedo celebrar Pentecostés con vosotros aquí en Fray Escoba. Es verdad que con algunos lo celebramos la vigilia de Pentecostés, en el encuentro que hizo la renovación carismática de la regional de la zona centro. Con otro lo celebré aquí también el domingo en la parroquia, pero juntos como comunidad de Fray Escoba no lo he podido celebrar y no quiero que pase más tiempo sin poderlo celebrar. Y aunque Pentecostés fue el día 19 y estamos hoy ya en junio, pues como decía el padre Miguel Ángel Medina en la homilía de ese día de Pentecostés, cada día es Pentecostés, porque cada día el Espíritu Santo se renueva en nuestros corazones. Hemos recibido el Espíritu Santo una única vez, en el bautismo y luego en la confirmación. Pero, como siempre decimos, vamos poniendo tapones, tapones, tapones y le vamos dejando ahí, ¿no? Entonces, pues en esas nuevas efusiones, ese nuevo Pentecostés que crea criaturas nuevas, que somos cada uno de nosotros, que nos renueva, el Espíritu Santo también se renueva. Y hoy quería celebrarlo con todos vosotros. Y después, pues, hacer una petición al Señor de que haga sobre nosotros una nueva fusión de Espíritu Santo, sobre este pueblo pobre, que somos un pueblo pobre de Fray Escoba, pero que nos renueve con la fuerza de su Espíritu. Y es cierto que siempre dicen de nosotros que somos la renovación carismática, un movimiento del Espíritu Santo. Y es falso, primero, porque no somos un movimiento, somos una corriente de gracia. Como no se cansa de repetir una y otra vez el Papa Francisco cada vez que habla de la renovación carismática o a la renovación carismática. Somos una corriente de gracia porque no tenemos fundador, porque nuestro fundador es el Espíritu Santo. Y también por eso se ha puesto en boca de muchos que somos un movimiento, ya digo que somos una corriente de gracia, pero del Espíritu Santo. Y es que es verdad que durante mucho tiempo parecía que la Iglesia, el Espíritu Santo, era ese gran desconocido, que en realidad no era así, porque siempre ha estado presente. Quizá lo desconociéramos nosotros o nuestras generaciones, pero el Espíritu Santo siempre ha estado presente en la Iglesia y así lo ha manifestado la Iglesia. Pero es cierto que con la renovación carismática ha habido un impulso, una renovación de esa parte. Pero el Espíritu Santo no nos deja en él. Cuando tenemos un encuentro, cuando recibimos una fusión de Espíritu Santo, no nos deja en él. Siempre nos lo va a llevar a Jesucristo. Por eso no es que seamos una corriente de gracia del Espíritu Santo, que lo somos, pero somos cristocéntricos, porque el Espíritu Santo nos lleva siempre a Jesucristo. Y Jesucristo nos lleva al Padre. Y el Padre nos va a llevar a Jesucristo y al Espíritu Santo, porque ninguno de los tres, de las tres personas de la Santísima Trinidad, habla de sí mismo, sino que uno te lleva al otro y el otro te lleva al uno. Y eso es la gran grandeza de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Pues bien, volvemos a la lectura que acabamos de escuchar, que nos encontramos a los discípulos que están reunidos en el cenáculo, donde habían celebrado la última cena con el Señor, aquí en el segundo piso. Y si os acordáis, hace 3 semanas, el martes anterior, a Pentecostés, que acabamos de celebrar y celebramos aquí la ascensión del Señor, dejábamos a los apóstoles así un poco atónitos, ¿no? En ese impasse entre la ascensión y Pentecostés, después de lo que habían vivido, después de lo que habían pasado con la pasión, del desconcierto que habían tenido, del escándalo de la cruz, cuando se vuelven a encontrar con Jesucristo resucitado, la alegría que sienten y de nuevo, como decíamos, cuando asciende al cielo, cuando dejan de verle de su campo visual, cuando le pierden de su campo visual, pues otra vez se debieron de quedar atónitos y otra vez desconcertados, esperando la promesa que les había hecho: recibiréis el Espíritu Santo. Y ahí están reunidos el día de Pentecostés, como acabamos de leer, encerrados entre unas paredes, todavía temerosos y todavía desconcertados, con miedo a salir a la luz, como nos pasa muchas veces a nosotros, que nos encerramos en las paredes de nuestro entorno, en nuestra zona de confort, ¿no? Pero el Señor es grande y tiene la capacidad de abrir nuestros corazones como abrió los suyos. Abrió sus corazones y abre los nuestros. Y entonces es capaz de derrotar destruir nuestras defensas, derrotar nuestras cavilaciones, nuestras certezas, como lo hizo con ellos, ¿no? Que derrotó todo lo que tenían, esos miedos, esas defensas que habían tenido, que pues Él las fue derrotando una a una. El Espíritu Santo lo fue haciendo en ellos, y lo hace también en cada uno de nosotros. E hizo de ellos una nueva criatura, como lo hace de nosotros. Esto lo explicó muy bien el Papa Francisco en la introducción, lo explica muy bien en la introducción del Evangelio, justo el día de Pentecostés, ¿no? Que dice que derrota todas sus certezas, derrota sus defensas, las elimina todas, ¿verdad? Y les cambia el corazón. Por lo mismo hace con cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que ocurrió en Pentecostés? Hemos visto que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso de que fueron llenos del Espíritu Santo? También el padre Cantalamessa, ese mismo día, en el comentario que hacía del Evangelio del día, lo explicaba también de una manera preciosa, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué experimentaron con esa que se vieron envueltos por el Espíritu Santo? Pues que experimentaron un derroche de amor, del amor de Dios en sus corazones, que se derramó y les envolvió de una manera tal que destrozó todos los miedos que tenían, todas las angustias, todo el anonadamiento. Entendía un poco, pero ahí fue cuando empezaron a entender todo, porque se vieron envueltos en un amor como un océano, como un tsunami que los transformó por completo. Y eso es lo que hace también cada día con nosotros. Y de ahí sale la fuerza para que luego pudieran salir a proclamar al balcón: Pedro, vosotros, israelitas, que habéis crucificado a Jesucristo, a ese Señor que habéis crucificado, el Padre le ha constituido Señor y Kyrios, ¿verdad? Pues gracias a eso, que estaban temerosos y estaban encerrados, que les destrozó el Espíritu Santo todas sus inseguridades y las derribó todas, tuvieron la fuerza para salir a predicar y a dar pues lo que habían vivido con el Señor, ¿no? Hasta entonces, pues habían salido, les habían mandado de dos en dos, les habían mandado a predicar, pero no habían entendido mucho hasta que no recibieron la fuerza del Espíritu Santo, y desde allí fue donde se extendieron por todo el mundo, ¿no? Y aquí siempre se habla de la diferencia que hay entre Babel, la Torre de Babel, que pues es el texto bíblico que está en Génesis 4, me parece que es, sí, creo que es Génesis 4, y lo que ocurrió en Pentecostés. Si recordáis el texto de la Torre de Babel, pues lo que hacen es que, hablando toda la misma lengua, se reúnen y deciden que van a hacer una ciudad con una torre tan grande que llegue hasta lo más alto del cielo, para que sean reconocidos por el resto de los pueblos y se puedan dispersar por todos los pueblos y siempre puedan ser reconocidos. ¿Y qué pasó? Pues que ahí entró la confusión, ¿no? Sobre todo porque confundió, hablando todos una misma lengua, llegó un momento dado que empezaron a hablar de manera con lenguas diferentes, que no se entendían los unos con los otros, ¿no? Y sin embargo, en Pentecostés, ¿qué ocurrió en Pentecostés? Que todos, hablando distintas lenguas, se entendían, porque había una comunión, había una comunicación, pudieron comunicarse. Y esto, que también nos lo explicaba muy bien en teología el padre felicísimo, nos explicaba muy bien hace una semana, hablando de la torre, de lo que era la Torre de Babel, ¿no? Que era en la confusión, ¿no? Que era una advertencia de Dios, porque lo que pasó es que ellos construyeron una torre tan alta que querían que llegara al cielo, ¿no? Y por eso también nos hablaba un poco de los rascacielos, rascar el cielo, rascar la morada de los dioses. Eso fue el deseo que tenían, un deseo de poder, un deseo de ser valorados, un deseo de reconocimiento, un deseo de ambición. Y eso fue lo que les llevó a la confusión y a la confusión de los pueblos. Y sin embargo, ¿qué ocurrió en los apóstoles? Observando de lo que hablaban unos y observándolo de lo que hablaban otros, pues es cuando se entienden un poquito estas cosas, ¿no? Hemos visto cómo ellos hablaban, los constructores, de eso, de crear una torre alta que rascara los cielos, ¿no? Que tocara con sus dedos los cielos, que es la morada de Dios, ¿no? Y sin embargo los apóstoles no hablaban de eso. ¿Qué hablaban? No hablaban de sus obras, hablaban, proclamaban las obras de Dios, proclamaron la gloria de Dios. No se quedaron en sí mismos, no se quedaron proclamando su nombre, no, proclamaban la gloria de Dios. Y eso hizo que todos se entendieran, porque ahí estaba de nuevo en el centro de todo que estaba Dios. Cuando se le había intentado descentrar, quitar del centro a Dios y ponerse los hombres, los constructores de la Torre de Babel. Sin embargo, ahora con ese símil en Pentecostés, volvía a estar Dios en el centro de todo. Y es el que hace que todos confluyamos y que podamos entendernos por nuestra diversidad, por nuestras, pues eso, cada uno tenemos nuestra forma de ser. Aquí tenemos toda la misma lengua, ¿no? Pero cada uno somos, como dice vulgarmente, de nuestro padre, de nuestra madre. Sin embargo, estamos aquí y nos ponemos a entender porque nos hace uno. Es Él, el Espíritu Santo, el que nos hace uno y el que nos da la fuerza, pues, para podernos comprender con nuestras limitaciones, con nuestros roces, porque como siempre decimos, aquí somos, pues eso, nos rozamos unos a otros sin querer, ¿no? Pero ese roce no hace que nos dispersemos como pasó en Babel, sino lo que hace es que nos centramos en Jesucristo, que es el centro, proclamamos su gloria como acabamos de proclamar aquí, porque hemos vivido un Pentecostés, hemos cantado la gloria de Dios, hemos disfrutado alabándole, bendiciéndole, glorificándole con todo nuestro ser, con nuestras voces, con nuestro cuerpo, bailando, porque estábamos felices de tenerle aquí vivo, resucitado en medio de nosotros. Y esto es gracias a que el Espíritu Santo es el que nos ha instruido en el corazón. No es la palabra correcta, pero es el que nos ha instruido lo que es la presencia de Jesucristo en nuestra vida, lo que es el amor incondicional de Jesucristo en nuestra vida, porque Él es el que nos amó primero, como dice Juan en el capítulo 4. Hemos sido amados por Él, y en esa aceptación de ese amor incondicional suyo, gratuito y merecido por nuestra parte, de ahí es donde brota nuestra alabanza. Y esto lo podemos saber gracias al Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, con todo el amor de Dios que nos envuelve, que nos transforma, que nos inunda, pues eso, como decía antes, con un tsunami. Y esto es lo que es Pentecostés para cada uno de nosotros. Y esto es lo que es Pentecostés para cada día de nuestra vida. Y esto, como decía antes, haciendo un recuerdo del Padre Miguel Ángel, decía eso, Pentecostés es cada día, porque el Espíritu Santo se renueva cada día en nosotros y nos hace nuevas criaturas. A poquito que le dejemos, Él nos hace nuevas criaturas, porque es nuevo cada día. Entonces, hermanos, pues bueno, no quiero extenderme mucho más, porque vamos a hacer una oración para que el Señor derrame de nuevo, que ya lo lleva derramando desde que hemos entrado aquí por la puerta y ya antes en la Eucaristía, pero ya lo ha derramado en nuestros corazones. Pero vamos a pedirle que quite esos tapones que a lo mejor todavía tenemos cada uno dentro de nosotros, que vamos creando, como decía siempre el Padre Chus, que ponemos ahí esos tapones, y Él, que es el Espíritu que nos lleva a Jesucristo, pues como también decía Chus, ese foco que ilumina la catedral, que el foco no es lo importante, pero si no estuviera ese foco, la catedral es lo importante, pero si no estuviera ese foco no veríamos la catedral. Pues eso, que el Espíritu Santo, que hemos ido a lo mejor un poco, pues eso, no dejándole actuar en nuestras vidas, que rompa todas esas ataduras, que rompa todas esas cadenas una vez más, que nos renueve con la fuerza de su Espíritu. Entonces, si os parece, acabábamos de cantar una canción al Espíritu Santo, que por eso yo iba a esperar un poco más, pero digo, ahora que acabamos de cantar al Espíritu Santo, que sea Él el que lleve esta pequeña enseñanza, esta de compartir la palabra, y seguimos con una oración de petición al Señor. Y gloria al Señor. Gracias.